Programa ya emitido. Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Amadeus, aquí para retomar el programa de músicas para órgano en la compañía de nuestro operador Ricardo Piñero, a quien agradezco su experiencia para poder insertar todas las músicas con los comentarios. Y hoy en especial vamos a dedicar el programa a uno de los, podríamos decir, capítulos más importantes en el repertorio del romanticismo, específicamente el romanticismo francés en el órgano, en la figura de César Franck. Me han insistido varias veces por qué no pasaba obras de César Franck. Bueno, el tema es que las obras de César Franck tienen una duración determinada y a veces no es compatible con el resto de la programación que tenemos, como ustedes saben, en la radio, los minutos contados. Pero hoy vamos a hacer una excepción y vamos a poner solamente obras de César Franck. César Franck, que podríamos decir, lo ubicaríamos en el segundo romanticismo en Francia, ya que la primera etapa estuvo influenciada por la gran importancia de Héctor Berlioz. Y de César Franck, en vez de hablar yo, prefiero leerles lo que escribió el gran Guy Repartz, de quien César Franck, además de maestro, fue un gran amigo. Y Guy Repartz escribía de César Franck en su momento que Franck se destaca entre sus contemporáneos como un hombre de otra época. En realidad, César Franck es el hombre singular en el más amplio sentido literal de la palabra, singular, single, solito. Mientras los demás compositores se pasaban la vida anunciando sus novedades, sus próximas obras, Franck trabajaba en silencio. Mientras los otros buscaban la gloria y que los reconozcan y les hagan homenajes en todas partes, él se contentaba esperándola algún día. Cuando otros realmente se jactaban de una gran reputación notable, él construía monumentos duraderos en la calma de una vida retirada. Esta gran oposición de miradas es la que Guy Repartz en época de César Franck nos transmite. Por lo tanto, me parece que es muy acertado no verlo a César Franck con la opinión nuestra hoy en día, después de 200 años de su nacimiento, de 130 y pico de su muerte, sino con la mirada que tenían en la época de César Franck. De todas sus grandes obras, la Sinfonía en Re menor, Variaciones sinfónicas para piano y orquesta, el Quinteto en la menor para piano y cuerdas, el famoso Cuarteto en la mayor, su obra, la única y la primera obra aclamada en público en vida de César Franck, fue justamente pocos meses antes de su muerte. A César Franck no tenía un éxito manifiesto con el público, excepto cuando tocaba el órgano. La sonata en la mayor para violín y piano, y luego el oratorio de las Beatitudes, o sea, las Bienaventuranzas, los poemas sinfónicos, Eólidas, Duendes, Psique, más de 60 obras para órgano. Recién en el año 1885, cuando tenía 63 años, le concedieron el premio de la Legión de Honor, pero no como compositor, sino por los servicios que había prestado como profesor de órgano en el Conservatorio de París. Yo creo que a César Franck le debemos un tributo de reparación. Él era un hombre tan sencillo, él prefería servir a la música y a Dios con una reverencia y humildad sorprendentes, y obrar de esta manera era lo que lo hacía feliz. Él tenía la serenidad de un hombre que estaba en paz consigo mismo y con el mundo. Estas dos cositas que les acabo de nombrar las vamos a ver traducidas en las obras a continuación. Otra importante cita sobre César Franck la escribió nada menos que Claude Debussy, cuando sobre él dijo que era incapaz de engañar a nadie. Para César Franck, descubrir una hermosa armonía era suficiente para alegrarle el resto del día. Si pensamos en el legado, claro, ¿cómo no le iba a dar el premio de la Legión de Honor? Fíjense de quiénes fue maestro: Vincent Dandy, Charles Tournemire, Emiliano Chabrier, Ernst Gigout, Josson, Duparc, entre otros de los alumnos. Podríamos decir, la historia de la música francesa del principio del siglo XX salieron de las clases de César Franck. En el otoño de 1890, a los 68 años, luego de un accidente en la calle por distracción, porque siempre iba muy apurado, no muy bien trazado, porque en su cabeza él tenía la meta de lo que tenía que hacer, no de cómo lo verían a él. Pero por esta distracción cayó enfermo luego de sufrir este accidente y tuvo pleuresía. Y si bien su estado era muy delicado, a pesar de eso, y que no lo tenía permitido por los médicos, una mañana se levantó de la cama para escaparse e ir al órgano de Santa Clotilde, lo que sería su última visita, a su órgano Caballecol de la iglesia de Santa Clotilde de París, para probar sus tres corales para órgano que había compuesto desde el piano y el armonio que tenía en su casa. Estos tres corales, que es la música que hoy vamos a compartir, son su legado, su testamento, hasta su punto final en esta gran producción de César Franck. ¿Quieren creer ustedes que estaba el manuscrito sobre la cama cuando el día 8 de noviembre de 1890 el cura de la iglesia de Santa Clotilde se acercó para ir a verlo y para suministrarle los últimos sacramentos? Vio sobre su cama esta partitura original de los tres corales para órgano. En los tres corales, la forma cíclica que había adoptado ya desde otras obras construyen los temas plenamente desarrollados que luego derivan también viniendo de embriones melódicos y derivan hacia otras nuevas especulaciones, descriptos casi como frases generadoras, o sea que de un motivo sale ese mismo y otro. Y la repetición de estos en el último movimiento de una obra, ese material temático generalmente lo utiliza para lograr su unidad, o sea que al final los reúne como para decir, bueno, aquí tienen todo servido. Vamos a hablar entonces primer coral de César Franck. El mismo César Franck decía, verán ustedes, este coral no es en sí mismo, sino que se va haciendo en el transcurso, en el desarrollo del fragmento, en los distintos periodos que tiene. Fue terminado el día 7 de agosto de 1890, escrito, como les conté, a partir del piano y del armonio que tenía en su casa. Él todavía tenía que guardar cama por muchos meses más. Primer coral de César Franck vamos a escuchar ya en la genial interpretación, casi al día de hoy histórica, grabada por André Marchal, un gran organista francés que nació en 1894 y murió en 1980. André Marchal le toca el primer coral de César Franck en el gran órgano de la iglesia de Saint-Eustache de París, donde él fue organista durante muchos años. Primer coral de César Franck. Thank you. acabamos de escuchar el primer coral para órgano de César Franck, interpretado por André Marchal. Este intérprete realmente fue un organista de muchísima actividad y fue organista, entre otros lugares, de París, el continuador de Gigout en el órgano de la iglesia de San Agustín de París, y Gigout fue alumno directo de César Franck. Es decir que a través de Gigout, André Marchal recibió, podríamos decir, las indicaciones más precisas venidas de la fuente original del mismo César Franck. Luego de estar en San Agustín de París, André Marchal se ubica como organista en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés y unos años más tarde concursa, ya en el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra, concursa en el órgano de Saint-Eustache, desde donde estará hasta su muerte en 1980. El segundo coral Franck lo fechó como final el día 17 de septiembre de 1890. Podríamos decir que aquí está condensada la pureza, el misticismo, la serenidad de César Franck, mucho más romántico que el primero y concebido, podríamos decir, en dos partes reunidas por un episodio dramático en el centro. En su base, este coral tiene una pasacaglia, o sea, un ritmo de tres tiempos que se va desarrollando a partir de variaciones. Lo volvemos a escuchar entonces en las manos de André Marchal en el órgano de la iglesia de Saint-Eustache de París. era André Marshall interpretando este segundo coral de César Franck. Ustedes han visto este final tan emocionante, tan sereno. Pensemos que 2 meses después ya César Franck partía. Entonces todo esto es realmente su testamento, su legado. El punto final de toda su obra está justamente en lo que viene ahora, el tercer coral, fechado el 20 de septiembre, 3 días después de terminar el segundo, de 1890, y 48 días antes de morir. El tercer coral se presenta como una intensa fantasía, casi podríamos definirla de 3 movimientos encadenados, pero en realidad el tercero es casi un gran recuerdo del primero. El adagio central es la parte más famosa de este tercer coral para órgano, que está encuadrado entre, como les decía, los 2 alegros extremos a manera casi de tocata. En el adagio las modulaciones y las suavidades tienen una curva admirable que ustedes podrán apreciar en estos casi 12 minutos que dura la obra. Estas 3 obras de César Franck son realmente un hito, son de la mayor importancia que hay dentro del repertorio romántico francés. Escuchemos entonces este tercer coral de César Franck, interpretado por André Marshall. era el tercer coral, el punto final de la obra para órgano y de su obra total, de la obra en general, de César Franck, que escuchábamos en el gran órgano de Saint-Eustache de París en una versión histórica, porque si bien el autor murió en 1980, recién esta edición final de las grabaciones de César Franck se terminaron en 1982. Espero que hayan podido disfrutar de estos tres corales, el símbolo por excelencia del romanticismo francés en el órgano. Órganos Cavaillé-Coll, órganos que no fueran Cavaillé-Coll, pero que tienen un sonido donde estas obras se traducen de manera impecable y armoniosa. Muchas gracias por su compañía, les agradezco y los saludo deseándoles una muy buena semana. Los espero entonces el próximo lunes y siempre con la compañía de Ricardo Piñeiro, nuestro operador, que siempre colabora con nuestro programa.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.